26 personas muertas, miles de casas destruidas, así como 6 millones de hectáreas han sido consumidas por el fuego en los incendios de Australia. Además, de acuerdo con estimaciones de la Universidad de Sydney, las llamas han ocasionado la muerte de 1.000 millones de animales.
Los recientes incendios en ese país son los más graves en su historia. El estado más afectado es Nueva Gales, donde más de 2.500 bomberos combaten 122 incendios, la mitad de ellos fuera de control.
Las autoridades han declarado estado de desastre a causa de los incendios forestales y han pedido a la población de algunas regiones abandonar sus hogares ante la previsión de un aumento de las temperaturas de hasta 40 grados, así como vientos fuertes.
En 2009, los incendios forestales alcanzaron zonas residenciales y provocaron la muerte de 170 personas, mientras que en 1974 el fuego consumió 100 millones de hectáreas.
Vamos a conversar sobre los incendios que afectan a Australia. Está con nosotros Enrique Jardel. Él es profesor de Ecología Forestal de la Universidad de Guadalajara y miembro del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Buenos días. ¿Cómo está, Enrique Jardel? Gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal? Muy buenos días y pues gracias por la invitación para hablar sobre este tema. Y con ustedes.
Gracias, Enrique Jardel, una vez más. Además, pues... ¿Cómo podemos explicarnos esta magnitud de incendios que no paran? Bueno, sabemos Australia, y lo decíamos en la introducción, tiene esta historia, por su geografía, sus condiciones, esta historia de grandes incendios, pero esto no lo habíamos visto antes, ¿no?
Bueno, aquí una cuestión importante es tomar en consideración que justamente toda esta región de... digamos de la costa este de Australia, lo que es desde el sureste de Queensland a Nueva Gales del Sur y Victoria, pues es quizás uno de los paisajes más inflamables del mundo. Es una zona donde hay ecosistemas que son propensos a incendios, en los que el fuego ha formado parte de su dinámica natural e histórica durante miles de años, pero también pues es una zona que ha sido transformada, el paisaje de esa región ha sido transformado por la ocupación humana, pues es el lugar donde se concentran las principales ciudades de Australia, zonas que han sido transformadas para las actividades productivas, y esto, espera un momentito, por favor.
Sí, claro, esperamos aquí. Vamos a tratar de recuperar la comunicación. ¿Está ahí, profesor?
Sí, tuve un problema aquí con la comunicación, pero...
Sí, no, escuchamos.
Estamos en uno de los paisajes, digamos, más inflamables del mundo, que además ha sido transformado significativamente por la actividad humana. Es, además, un área especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático, justamente por los patrones del clima que se presentan ahí en el continente australiano. Entonces, han habido otros años críticos en los cuales ha habido estos grandes incendios en la región, pero hay una cuestión que no puedo obviar. El área ha estado sujeta prácticamente durante año y medio antes del inicio de estos incendios a 18 meses de sequía. Se han registrado las precipitaciones más bajas desde que hay datos meteorológicos, esto es prácticamente en los últimos 100 años. Uh-huh. Y pues esto refleja una tendencia que ya se venía observando de aumento del número, de superficie y severidad de los eventos de incendios, que están asociados pues a dos factores críticos. Uno es el cambio climático global y el otro pues es la misma transformación del paisaje en la región.
Uh-huh, claro. El porcentaje de población animal diezmada y de población de hectáreas, en nivel de hectáreas, no sé, nosotros tenemos en México cerca de 64 millones de hectáreas de bosques. Se ha quemado el 10% allá, digamos, de lo que nosotros tenemos, se ha quemado allá simplemente en todo el conjunto, ¿no? Parece que Nueva Gales fueron 4 millones de hectáreas. ¿Cómo se recupera un paisaje ecológico de esa magnitud? ¿Cuánto tiempo tarda?
Bueno, como les decía, el fuego ha sido parte de la dinámica de estos ecosistemas. Hay especies que están adaptadas para convivir con los regímenes de incendios y pues hay un potencial de regeneración natural de los bosques. Pero, como decía, estamos hablando también de un paisaje que ha sido transformado por la actividad humana en muchos lugares, y estamos hablando también de eventos de incendios de una magnitud que se sale fuera de lo que ha sido el régimen natural o histórico, ¿sí? Entonces, en este momento, por ejemplo, pues las cifras que se manejan en términos de la mortalidad de animales, pues vamos a decir que son estimaciones gruesas, que son más bien conjeturas que se están haciendo en este momento, pero la magnitud de los impactos de estos incendios pues tendrá que ser evaluada después de que terminen para ver exactamente qué sucedió, ¿sí? Una de las cuestiones es que en condiciones, vamos a llamar normales o típicas de incendios, el fuego no quema parejo un área, sino que siempre quedan manchones que funcionan como refugios del fuego, y muchos de los animales que tienen capacidad de moverse se mueven a estos refugios, otros pueden permanecer en las áreas quemadas y tienen la posibilidad de refugiarse bajo el suelo y este tipo de cosas. Y obviamente hay mortalidad, pero generalmente esta no es una mortalidad muy alta. El problema con estos incendios es que las condiciones han sido tan secas que se están quemando incluso estas áreas que normalmente funcionarían como refugios de fuego. Entonces, pues sí, se prevé que el impacto es muy alto. Ellos han aventurado estas cifras de los 1,000,000,000 de animales muertos, pero habrá que ver realmente cuál fue el impacto y considerar también que después del incendio, por la modificación de hábitat, pues hay también problemas de disponibilidad de alimento y en muchos casos los efectos de mortalidad son más fuertes después de que hubo un incendio, cuando hay carencia de alimento para los animales. Pero esto pues requerirá una evaluación más precisa de la situación cuando esta sea posible, y eso será hasta que se extingan el fuego.
Claro, cuando vemos estas imágenes que llegan desde Australia, pues son escenarios verdaderamente catastróficos que nos hacen pensar precisamente en nuestra, digamos, en la influencia de la actividad humana en el medio ambiente, ¿no? ¿Cómo relacionar de manera, digamos, un poco más específica lo que está ocurriendo en Australia, estos incendios, estos grandes incendios, con el cambio climático, profesor Enrique Jardel?
Sí, bueno, obviamente el cambio climático es un factor crítico, pero hay que considerar una cuestión. No es solo cambio climático, que es muy importante. El clima es, vamos a decir, el factor de primer orden que controla los regímenes de incendios. Los incendios son muy sensibles a estos cambios en las condiciones del clima, es un factor clave, pero también otras cuestiones es cómo se transforma el paisaje. Y, por ejemplo, lugares donde se ha suprimido el fuego, entonces aumenta el combustible forestal. Lugares donde la vegetación natural ha sido transformada, por ejemplo, como en pastizales para la ganadería. Y otro factor crítico en esto ha sido el establecimiento de centros de población en esos lugares que son altamente inflamables. Entonces estamos hablando de tres cosas interrelacionadas que hay que considerar. Cambio climático es la primera de ellas, pero está también la transformación del paisaje, y lo tercero es el aumento de la vulnerabilidad de poblaciones humanas y de los mismos ecosistemas en estas zonas debido a esos cambios en el paisaje y a ese cambio en el clima.
Esto que nos dice usted prácticamente nos tranquiliza, en el sentido en el que lo que tiene uno como locutor de radioescucha finalmente está como muy movido por esa emocionalidad del desastre, de la capacidad que tenemos de recogernos a nosotros mismos de los escombros, de las cenizas. Acabamos de pasar una nota sobre Puerto Rico y los terremotos. Esta idea del fuego sobre la que usted ha abundado en este momento, ¿cómo convive una sociedad con el agua, con el fuego, con el viento, con todo eso? ¿Qué se necesita para que esas condiciones no se conviertan como en las metáforas de nuestros terrores y emprendamos una cuestión más objetiva, más dinámica de enfrentarlos como lo inevitable, no como la fatalidad, sino como lo cíclico, como lo que regresa, como lo que nos toca vivir?
Bueno, una cuestión aquí importante es entender estos fenómenos. Vivimos en un mundo en el cual ocurren eventos catastróficos asociados con fenómenos naturales, pero estos se han agravado porque cada vez hay más población humana viviendo en medio de zonas que son vulnerables a estos estos eventos extremos. Y además, pues creo que sí deberíamos de estar preocupados por el hecho de que el impacto humano sobre el entorno ecológico a escala global pues está aumentando la probabilidad de que ocurran estos eventos, especialmente huracanes, inundaciones y desde luego incendios forestales. Hay un estudio, hay datos que han salido recientemente de una evaluación de los costos de estimados de huracanes, incendios e inundaciones durante 2019, que desde luego lo han hecho las grandes compañías de seguros, y están hablando de 150 mil millones de dólares de los costos durante 2019. ¿Sí? Otra cosa que debería de preocuparnos, porque es una evidencia de que hay una tendencia hacia el aumento de estas cosas, pues simplemente analizando la situación de incendios durante 2019, pues ahorita cerramos el año e iniciamos 2020, primer año de la década, con el caso australiano, pero ya en el en mayo y junio prácticamente toda la parte central de Canadá estaba cubierta de humo de los incendios. En agosto era Siberia. Portugal y Grecia volvieron a sufrir una temporada crítica de incendios este año. Después vinieron los incendios de California. Y también en la Amazonía, en Brasil y Bolivia, pues ocurrió una gran cantidad de incendios asociados a procesos de deforestación. Y pues en México también tuvimos en 2019 un año crítico. Sí. Aquí se quemaron más de 600 mil hectáreas en el país, y hay que tomar en consideración que en la última década de 2010 a 2019 se han tenido 6 de los 10 años con mayor superficie incendiada del último medio siglo. Es decir, desde 1970 a 2019, los 6 de los 10 años con mayor superficie incendiada han ocurrido en esta década. El más crítico, 2011, con 956 mil hectáreas quemadas, y 2017, 18 y 19, la superficie ha sido superior a las 480 mil hectáreas, que casi duplican los 260 mil hectáreas que en promedio se han quemado por año entre 1970 y 2019. Entonces, sí es una cuestión para preocuparse, porque obviamente algo está sucediendo, que hay una alteración de los regímenes de incendios y un aumento de la superficie afectada.
Claro, y esa es la magnitud de lo que estamos hablando y de lo que estamos viendo ahora también reflejado pues en estos incendios recientes de Australia, profesor Enrique Jardel. ¿Cómo, sí. ¿Cómo se recupera un territorio? ¿Qué pasa con un territorio después de un incendio de estas magnitudes, después de, del desplazamiento de la fauna, de también de la actividad humana? ¿Cómo se puede recuperar? Que es un poco una pregunta que hacía Miguel Ángel Quemain también al inicio. ¿Cómo, cómo se recupera un espacio, un territorio después de un incendio como este?
Bueno, vamos a suponer que en las condiciones más o menos típicas de cuando ocurre un incendio, es decir, la superficie que queda encerrada en el área quemada, vamos a tener condiciones de efectos de distinta severidad del fuego. Pueden haber áreas que se queman muy severamente, donde se forman claros, ¿sí? Y otras áreas donde solo se consume el combustible superficial, es decir, las hierbas, arbustos y la hojarasca del mantillo del suelo, y pueden quedar otros lugares que no se queman, ¿sí? Sí. Que juegan un papel muy importante porque estos van a servir como fuente de semillas o sitios de refugio para los animales que luego se vuelven a dispersar al área quemada, y con el paso del tiempo podemos observar un proceso de regeneración natural en ecosistemas que son decimos técnicamente pirófilos o propensos a incendiarse, en los cuales el fuego ha sido parte de su dinámica. Pues hay muchas especies que están adaptadas para establecerse en estas condiciones. Por ejemplo, muchas plantas que durante la temporada seca, que es cuando ocurren los incendios, pues la parte aérea de la planta está seca y tienen tejidos de reserva bajo el suelo, tubérculos como rizomas, raíces, que no son afectados por el fuego y luego rebrotan, ¿sí? Entonces hay una capacidad de regeneración, obviamente, pero también cuando hay una alteración del régimen del fuego y ocurren incendios que se salen de lo que han sido las condiciones para las cuales estos organismos están adaptados, y en esas condiciones los efectos sí pueden ser muy severos, ¿sí?
Claro.
Y tardar mucho más tiempo en recuperarse el área.
Uh-huh. Claro, también la comunidad australiana ha sido muy crítica con su gobierno, porque esta respuesta del gobierno ha sido no tan efectiva y tan inmediata como la gran crisis que se ve detrás de las montañas, ¿no? El gran fuego que se ve detrás de las montañas. ¿Qué decir de esto, de la respuesta del gobierno en este asunto?
Bueno, aquí hay una cuestión que es interesante tomar en cuenta, y es que estos incendios están ocurriendo y están haciendo repuntar un debate que se viene dando en Australia en términos de la política en relación al cambio climático.
Uh-huh.
Sí. Eso es un elemento. La otra es pues toda la discusión que hay en torno a el tema justamente de protección contra incendios y manejo del fuego. Australia es uno de los países donde ha habido mucho más investigación sobre ecología y manejo del fuego. Tienen algunos de los mejores ecólogos del fuego del mundo, y han desarrollado capacidad para el combate de incendios, pero hay muchas cosas que no se han llevado a la práctica en términos de manejo del fuego, algunas por resistencias de la misma sociedad. Uh-huh. Otras por un enfoque centrado únicamente en el tema de protección contra incendios en lugar de pensar más en términos de manejo del fuego. Uh-huh. Hay que considerar también que en Australia hay una tradición milenaria de manejo del fuego. Los primeros pobladores de Australia, los aborígenes, tienen toda una tradición cultural del manejo del fuego, que en muchas regiones se ha retomado como parte del manejo del paisaje. Pero el otro tema ahorita que es interesante es que hay cuestiones que ya se salen del control local o regional y que tienen que ver justamente con el cambio climático, y pues hay una fuerte crítica al gobierno australiano por las posiciones que ha tenido en relación al tema de cambio climático, ¿no? Digamos, sabemos que el primer ministro Scott Morrison llegó a burlarse allí en el Parlamento vertiendo carbón y cuestionando lo de las políticas de cambio climático, que están muy fuertes los intereses de, por ejemplo, de la industria del carbón. Australia es uno de los principales productores de carbón mineral, e incluso ahorita uno de los temas de debate, viendo la prensa de incluso el día de hoy, es la crítica a la campaña que han hecho los periódicos, especialmente los de Peter Murdoch, para minimizar el tema de los incendios, tratar de desviar la atención del tema de cambio climático hacia la, señalando que han sido causados por incendiarios, por pirómanos, y incluso han dicho que los incendios ahora no han sido peores que en otros años, ¿no? Entonces, sí, ahorita ahí se va a entrar en un debate fuerte en términos de la política de cambio climático, que quizás pues es uno de los temas más relevantes que se derivan de esta temporada crítica de incendios.
Claro, profesor. Antes de despedirnos, yo también quiero preguntarle, pues, ¿qué hemos aprendido con los incendios, por ejemplo, en la Amazonía, con los incendios aquí en nuestro país, los de California, en fin, todo este enlistado que ya nos ha compartido, esta remembranza de estos momentos, pues, difíciles, ¿no? Afrontar el fuego en esa magnitud. ¿Qué es lo que hemos aprendido para, digamos, haciendo una especie de corte hacia el año que inicia, pensando en cómo debemos entender estos fenómenos naturales?
Bueno, en primer lugar, creo que una de las cosas que hemos podemos considerar como parte de las lecciones aprendidas es si estamos hablando de fenómenos naturales, pero que están ocurriendo en un contexto, vamos a llamarle socioecológico, ¿sí? Uh-huh. En un mundo que ha sido transformado por la actividad humana y que por lo tanto tenemos que replantear cómo hemos manejado las tierras forestales. Mucho de lo que está, que es necesario hacer, tiene que ver con un buen manejo del territorio, ¿sí? Con un buen manejo de los bosques, pero también de las áreas agropecuarias, con la regulación de la expansión urbana que invade terrenos altamente inflamables. Entonces, tenemos que pensar en términos de estrategias de manejo del fuego, que son un componente de una estrategia más amplia de gestión del territorio. La otra cuestión, que es una lección clave, es que estamos viviendo bajo los efectos de cambio climático, y tenemos por un lado que adaptarnos a estas condiciones, y en el caso de los incendios y del manejo del fuego es un tema clave de la adaptación al cambio climático, pero también que tenemos que redoblar los esfuerzos para mitigar los efectos de cambio climático, que ya no se pueden seguir aplazando una serie de soluciones urgentes. Creo que 2019, si vemos todos los eventos de incendios, pero también de inundaciones, los problemas de sequías, todos estos factores nos indican que es sumamente importante tomar acciones concretas, y en particularmente para el caso de México es algo que debería de estarse analizando y considerando, pues, estas cuestiones de cuál es la política que estamos siguiendo en ese país de gestión de los bosques, de manejo del territorio, pero también de adaptación y de mitigación al cambio climático, lo cual está muy relacionado, pues, con el tema de la política energética.
Claro.
Entonces, esperaríamos que de esto que ha estado ocurriendo aquí en nuestro país sí generara un debate serio para tratar de hacer planteamientos concretos para enfrentar estos problemas, porque también México es un país sumamente vulnerable a los efectos de cambio climático.
Claro, pues ahí está la política energética. Sí. La política energética, encontrar las soluciones y evitar o dar vuelta a esta tendencia, a esta inercia que hemos tenido, porque nos estamos llevando entre las patas, pues, sí, al planeta entero y a nosotros mismos.
Pero reconocer que, no solo es cambio climático, vemos las grandes tragedias que tienen las comunidades, las personas que son manipuladas para llevarlas a zonas que son de alto riesgo, ¿no? Y que son cauces originales de ríos y de barrancas en las temporadas que son de lluvia, que son de dificultades ambientales, pero que son más bien resultado de la desigualdad, de la manipulación y de la política,
claro,
¿no? También.
Claro que sí, y es una de las cuestiones por las cuales señalaba que hay tres cuestiones, sí, que hay que considerar interrelacionadas.
Sí.
Aparte de cambio climático, es este tema de la ocupación del territorio, la transformación del paisaje y el aumento de la vulnerabilidad de poblaciones humanas pues asentadas en lugares con riesgos de desastre.
Así es. Pues, profesor Enrique Jardel, profesor de Ecología Forestal de la Universidad de Guadalajara, miembro del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, agradecemos que estuviese con nosotros una vez más aquí. Ya a principios precisamente del año pasado habíamos estado conversando sobre los incendios forestales en México, y pues volvemos con esto que está ocurriendo en Australia, y esperamos que también, digo, son cada hora cuenta, que esto pueda empezar a mermar de alguna u otra manera. Agradecemos mucho por el momento esta conversación, profesor. Muchas gracias.
Pues muchas gracias por su invitación a participar en su programa, y hasta luego.
Hasta